Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Hoy con una entrevista, doble entrevista muy especial, con protagonistas valencianos triunfando en Portugal. Todo ello siempre acompañados por el mejor equipo. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deportes COPE con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte. Con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacio sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Dos de la tarde, 31 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que el sábado recibe en Mestalla al Atlético de Madrid, pendientes esta noche de lo que haga el equipo de Simeone en la ida de las semifinales ante el Arsenal. Y mientras tanto, Corberán preparando en la Ciudad Deportiva de Paterna otra cita clave en este tramo de la temporada, recuperando efectivos, Iván.
A Erai Sommer, que hoy ha completado la sesión con el resto del grupo después de haber trabajado también ayer. Recuerdo que se ha perdido los últimos dos partidos por esa molestia, esa lesión en la zona abdominal que sufrió en el partido contra el Elche. Recordamos todos aquella acción en la que se quedó en el suelo y después acabó marcando el Elche el solitario gol de la victoria del conjunto franjiverde. Como digo, Erai Sommer ha completado la sesión con el resto de sus compañeros. Los otros nombres propios del día son Luis Rioja, que ayer no entrenó por gestión de esfuerzos, por una sobrecarga que arrastraba del partido del pasado fin de semana, pero hoy sí que lo ha hecho con normalidad, y Julen Aguirre-Zabala, que avanza en su recuperación, ha hecho trabajo en solitario sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. Son los tres nombres propios en clave recuperación. Rioja ya estaba el pasado partido, así que el que verdaderamente recuperará será Erai Sommer. Luego te cuento al respecto de la defensa, porque lo hemos contado en COPE durante la mañana en redes sociales, Pepelu sigue trabajando como central, posición que ha ocupado durante los dos últimos partidos.
En el Levante, vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol. Buenas noticias con Dela, se queda en un susto y estará disponible para visitar también el sábado la Cerámica para medirse al Villarreal, Zamora.
Sí, ya contábamos ayer que en principio iba a estar para ese partido ante el Villarreal, su ex equipo, entre otras cosas, el de Dela. Bueno, hay que ir un poco con calma porque acabó con ciertas molestias en la zona del aductor, pero en principio, pues aumentando la carga de entrenamientos de aquí al sábado, tampoco hay muchos días, pero bueno, sesión de jueves, que será en Buñol, la del viernes previa, como hace habitualmente Luis Castro en el Ciutat de Valencia, y en principio, si no pasa nada, pues para jugar y repetir junto a Matías Moreno en el eje de la zaga. Peores noticias nos llegan desde la enfermería del Levante con Alex Primo, el tercer portero del Levante, que en un mal gesto en la sesión del pasado domingo antes de viajar a Barcelona se lesionó en el hombro derecho. Sufre una luxación, es una lesión algo compleja, va a tener que ser operado las próximas semanas. De hecho, la lesión, el edema, el hinchazón, de una forma un poco coloquial, es tan grande que tendrán que esperar unos días para que sea operado, y me cuentan que hay que esperar a ver la intervención quirúrgica a Alex Primo, pero podría estar perfectamente entre 5 y 6 meses de baja. Así que, bueno, por supuesto que se ha acabado la temporada para el tercer portero del Levante, que ha ido convocado varias veces esta campaña, pero que no ha debutado, así que para otoño del año que viene, esperemos que esté ya recuperado el esprimo, ya contaremos en las próximas semanas cuando sea operado. Todo el mundo pendiente del partido del sábado en la Cerámica ante el Villarreal, después de tres jornadas con portería cero. Este es Víctor García, uno de los destacados el otro día ante el Español, que con esa ocasión en la primera parte, que destaca la solidez defensiva justo en el mejor momento.
Crec que és un factor molt important el defensar bé, el estar dins del partit, i crec que l'equip ha donat un pas endavant en aquestes últimes jornades i ojalà puguem seguir així. Sí, crec que l'equip està competint bé tots els partits contra tots els rivals i tenim que seguir així. L'equip està en la màxima confiança i amb tota la predisposició per aconseguir l'objectiu i té que seguir així. No?
Baloncesto, primer duelo, primera derrota, quartos de final, Euroliga, València Bàsquet, cayó ante Panathinaikos i sin tiempo para lamerse las heridas, toca afrontar mañana el segundo partido, Fermín.
Sí, hubo una pena, se escapó vivo Panathinaikos en un día gris de puntería de Valencia Basket, porque 6 de 33 en triples, muchos bien tirados, bueno, no bien tirados, sino en buenas posiciones de tiro, bien generados, obviamente en un partido que se resuelve por un punto y en el que tienes a 2 segundos la oportunidad de tener un lanzamiento para ganar o para forzar una falta, que por cierto, luego escucharemos la valoración del capitán sobre el arbitraje de ayer, lo que está claro es que te deja una sensación amarga. Cosas bonitas, el ambientazo en el Rocha Arena desde el minuto uno, increíble la atmósfera que se respiró ayer en el pabellón, casi 15.000 personas entregadas y además con muy buen ambiente. La resiliencia de Valencia Basket, porque llegó a estar 11 abajo en el marcador varias veces y no se soltó a pesar de esos malos porcentajes de tiro, pero desde la defensa, con buenas acciones de Braxton Key, con Jan Montero, con Badio, es decir, tirando un poco de todos en un mal día en puntos. Eché de menos un poquito más de producción interior. Por ejemplo, Pradilla se notó mucho en algunas situaciones de cambio defensivo, se quedó con TJ Shorts, que mide 1,78, y se notaba que venía con el suelo castigado, que no estaba con confianza para jugar ese uno contra uno en el poste bajo y aprovechar y generar ventajas desde ahí. Pero en cualquier caso, yo creo que en un partido en el que Valencia Basket... por cierto, ¿os acordáis el otro día que os comenté lo de la acción táctica de defender la última pelota?
La última.
Ayer se dio esa situación. Se lo pregunté a Pedro Martínez después del partido, no en la previa, y sinceramente, claro, a Valencia Basket le ha dado muchos réditos, pero es verdad que cuando llegas contra equipos que tienen jugadores que cobran mucho, mucho dinero para jugarse ese último balón, pues claro, el porcentaje de riesgo aumenta y tu porcentaje de victoria disminuye, porque la defensa de Braxton Key fue buenísima, pero claro, al final hubo un contacto, hubo una falta, Kendrick Nunn falló el primer tiro libre, pero castigó el segundo y ya se acabó el partido, 67-68. En cualquier caso, como decía Pedro Martínez, con orgullo, a pesar del dolor de la derrota, hay que resetear, mañana hay otro partido y se ha quedado demostrado que Valencia Basket, como nos dijo Enric Carbonell en la entrevista, se ha ganado el derecho a estar aquí, se ha ganado el derecho a soñar y puede meterle mano al equipo verde.
Hem començat bé i això ens ha produït una mica d'ansietat a l'hora de fer els tirs que hem fet, que jo crec que eren bons, però potser una mica ansiosos, i això pues, et fa entrar una mica en crisi mental, ¿no? En la primera part hemos tirado muchos triples, creo que 25, que te diría que 22 o 23 han sido muy buenos, evidentemente sin un gran acierto. Ara em deien gent que ha vist per la tele que podia ser falta de Grant a Montero quan no havíem tret, ¿no? que és antiesportiva. Són detalls, ¿no? Defensant i fent falta, encara això podien haver guanyat, per tant. Clar, si haguessin guanyat, oh, que bé, que bona tàctica. I si ho volem canviar, que no sigui després d'una derrota, que sigui després d'un anàlisi una mica més profund. I he entrat un moment ara al final, però bueno, pues, suposo que tocats. Evidentment és dolorós, estaria molt content si haguessin guanyat i estem tristos per haver perdut, però la competició continua i ja està, ja pensant en el següent.
2:38, hechas las presentaciones en nada, en 60 segundos y hasta las 3:30. Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si consideras el renting como tu primera opción, llega el renting Skoda JR Valle. Skoda Octavia, 368 euros mes. Skoda Karoq, 426 euros mes. Incluido el cambio de neumáticos. Renting JR Valle
es
Skoda en Valencia. Tomás de Montañana 3, Zona Ciencias.
Cuando tu peque aprende a nadar, tú aprendes a disfrutar del verano como te mereces, sin preocupaciones innecesarias.
Con los cursos intensivos de natación de verano de Atalanta, tu peque aprende a nadar de forma rápida, segura y divertida.
Reserva plaza en Ramón Asensio 10, Avenida de Ecuador 6 o Joaquín Costa 7.
Más info en atalantaclub.com.
El coche pide revisión.
Pues llama al Renting.
Buah, al 902, media hora al teléfono y luego al taller, que está muy lejos.
Pero tú no sabes que otro Renting es posible.
¿En serio? ¿Un Renting que te atienden enseguida al teléfono?
Sí.
¿Que puedes llevar el coche a un taller cercano?
Sí.
¿Y que te dejan un vehículo de sustitución al instante?
Sí, sí, sí.
¿Quién?
Malco. Olvídate de pagar y no recibir un buen servicio. Pásate al Renting flexible y de larga duración de Malco y verás que otro Renting es posible. ¡Malconízate!
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
20 para las 3 en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Ya lo sabes, no pudo ser. Valencia Basket 67, Panathinaikos 68. Primer partido de cuartos de final en la serie al mejor de 5, primera derrota. Y evidentemente, adiós al factor cancha a favor, Fermín.
Sí, además el primer partido suele marcar mucho las series, aunque justo ayer los jugadores de Panathinaikos, un poco para contener la euforia, ¿no? A pesar de que lo celebraron con muchas ganas, conscientes de lo que habían sudado para salir vivos del Rocha Arena, decían que ellos en las dos últimas temporadas habían perdido el primer partido y habían acabado en la Final Four, como diciendo, ojo, ¿no? Que no está hecho, pero está claro que dar un primer paso a domicilio, un equipo de este potencial, pues obviamente es muy importante. Lo que está claro es que el partido de ayer tuvo muchos, muchos matices. Lo habíamos dicho en la previa, Hugo, que Panathinaikos venía de 7 victorias en 9 últimos partidos de la máxima competición continental. Era el equipo más anotador. Valencia Basket ayer hizo muchas cosas bien. Es que dejó a Panathinaikos en 68 puntos. Es que contuvo a ese transatlántico y lo minimizó mucho en el aspecto ofensivo. Pero también es cierto que ellos, haciéndose muy grandes con quintetos, con gente muy física, pues obviamente dificultaron mucho pues ese juego rápido, intentaron frenar las posesiones, no atacar en los primeros segundos para que Valencia Basket el ritmo no cogiera velocidad. Enseguida Ataman pedía tiempo muerto para frenar el juego. Y en cualquier caso también hubo polémica. No sé cómo lo viste tú, pero la última jugada, más allá de la costumbre, ¿no? O de la cultura de Pedro Martínez de defender ese último balón y de apurar el tiempo y que el rival se la juegue, lo que está claro es que hay 2 segundos, un poquito más de 2 segundos, 2,3 creo que es, y Montero va a recibir una pelota, Jerry Agrand se engancha a él 2 veces, no sé si habéis visto la acción, que
sí,
se ha hecho bastante
viral
en Twitter.
Montero se quiere zafar de él, frena, sí. Entonces lo atropella,
lo
y luego le agarra. Tal,
y luego, sí. Pues abajo.
Lo que pasa es que yo creo que estaba alto el listón arbitral de contactos. Y entonces
podrían haberte dicho que en la falta de Kendrick Nam, pues en ese listón, ese toquecito en el antebrazo, que para mí es falta, Braxton Key para mí hace falta.
A mí me parece, ¿sabes?, que es falta de Braxton Key. Me parece que, evidentemente, puede ser perfectamente pitada por falta la última acción, que todavía no está el balón ni siquiera en juego y sería antideportiva sobre Montero, pero para mí, por el listón de faltas que había establecido el estamento arbitral en este partido, me parece que pitar ahí una antideportiva a falta de 2 segundos en semejante partido y con todos los condicionantes me habría parecido extraño. También me parece, por ejemplo, que es falta y algo más de Branko Badío
en
el tapón del siglo, sí. Para mí es falta y algo más. Y sin embargo fueron a verla y determinaron que no. Y para mí hay todo menos contacto de balón y excesiva agresividad por parte de Badío. Quiero decir, que mira que hemos puesto el foco, y ayer se lo preguntábamos en la previa al director general, de los arbitrajes sufridos, que han sido muchos, ya no esta temporada que también, sino durante muchos años, por parte de Valencia Basket en competición europea. Pero yo creo que ayer es una cuestión más de falta de acierto. Yo soy de la vieja escuela, yo habría llevado a tiros, a la línea de tiros a Panathinaikos, no la habría dejado jugar, porque entre otras cosas, te sale medio bien porque falla el primero. Si mete el primero, tira el segundo a fallar y se acaba el partido.
Que yo creo que eran un poco las órdenes, porque realmente Ataman me da la sensación que da esas órdenes y por eso Pedro Martínez pide el tiempo muerto antes de los tiros libres, ¿sabes? Y no se lo deja para el final cuando quedan 2 segundos, ¿no? Porque yo creo que él intuye la maniobra de Ataman como cuando llama a Kendrick Nunn y yo creo que ellos hacen eso. Lo que pasa es que, claro, es verdad, falla el primero el escolta.
Y ya cambia el plan.
Y ya, pues obviamente te la tienes que jugar, ¿no?
Pero a mí me das. Bueno, a toro pasado todos toreros, pero ya son varias veces, y de hecho ya lo has dicho aquí en algún momento, el análisis de esa jugada. Tampoco nos podemos quedar con esa jugada solamente. Valencia Vázquez no estuvo acertado en el tiro, así lo dicen las estadísticas, pero para mí, quitando la desventaja de inicio, que sale frío, fallón y Panathinaikos pone el rodillo, luego los tres siguientes cuartos, primero, minimiza el acierto de Panathinaikos y muestra su lado más competitivo para, en cuanto Panathinaikos se duerme un poco, le hinca el diente. Hasta el punto de que tiene alguna acción para incluso ponerse por delante, lo que pasa es que no gestiona bien. Pero a mí me dio la sensación que era un partido de altura, de cuartos de final, a las puertas de una Final Four, en casa, y contra un equipazo. Es que estamos aquí ahora.
De hecho, hay momentos, no sé si tú tuviste la impresión, viéndolo por la tele, Hugo, que cuando él está defendiendo, cuando Nigel Hayes Davis está defendiendo, no sé, por ejemplo, a Montero o a Badio, y se hace grande, dices, madre mía, ¿dónde va a pasar esta pelota? Fue una pena porque volvemos a lo mismo, o sea, el partido se decide en un punto, y para que un partido entre Valencia Basket y Panathinaikos se decidió en un punto, es que has hecho muchas cosas.
Sí.
Faltó acierto, y aún así hoy pues quedaba un poco, cuando le han preguntado al capitán, a Josep Puerto, que más allá de hablar del orgullo que supone como valenciano, desde Víctor Claver, José Simón no jugó en aquel playoff con Pešić en el 2010-2011, Víctor Claver sí, pero desde entonces no se había jugado, y pues él es un poco el que sostiene ahí el orgullo valenciano, ¿no? De Valencia Basket a esta altura de la máxima competición continental. Y hablaban también de cómo festejaron los griegos el triunfo, o sea, vestuario, la emoción, las ganas, la rabia, y de que eso pues también demuestra de las cantidad de cosas bien que ha hecho Valencia Basket.
Bueno, Fermín,
y que les hace
venía en liga regular perder los dos partidos. Que Valencia Basket le había ganado los dos partidos a Panathinaikos, tanto allí como aquí. Entonces yo creo que
Ataman compara a los Lakers con Valencia Basket, para quitarse presión. ¿Sabes?
Yo creo que ayer ellos le dieron las orejas al lobo, que cuando pensaban que se iban de 11 otra vez y en cada reón podían acabar con el partido, veían que no soltaban del brazo a Valencia Basket. Y yo creo que es que estás a las puertas de una Final Four. Es que yo creo que no es hacer de menos o vacilar, no, es un grito de liberación para mí, lo que yo vi, me pareció un partido muy limpio y con mucho respeto de Panathinaikos a lo que tenía enfrente, que él les había ganado dos veces.
¿Sabes también lo que fue una penita? El golpe, para mí intencionado, que le dan a Nate Reuvers en el primer cuarto.
Sí, Reuvers
le hacen bastante daño, y lo dejaron un poco liquidado.
Reuvers no tuvo el protagonismo de
y eso que metió dos tiros libres al final y una suspensión con muchas
dudas. Sí, pero no fue el Reuvers competitivo que te sumaba tanto delante como detrás.
Y sobre todo, ¿sabes qué? Que en los cambios defensivos que hacían ellos, cuando ya empiezan a cambiar hombre-hombre, claro, Reuvers cuando se va hacia el aro en las continuaciones, o al revés, o se queda emparejado en ese cambio, lo que se llama, Rafa, no te ríes, el mismatch, ¿no? El cambio negativo, que pasa que Reuvers, a ir yendo hacia el aro, se queda con el pequeño, y eso lo castiga muy bien, y este año está siendo determinante. ¿Qué pasa? Que al estar, yo creo que un poco tocado, no lo hizo, ¿no? Y entonces todo eso hizo un poco, se penalizó un poco, y al final pues son detalles que hacen que el partido pues se le dan los verdes. Hoy aún así ha habido entrenamiento. He visto a Pedro Martínez hablando con Jan Montero bastante rato, con el dominicano sonriente. ¿No notas un equipo derrotado? Y de hecho ha sido un poco lo que ha destacado un Josep Puerto, que también ha hablado del arbitraje.
Al final, primer partido de una serie a 5 contra Panathinaikos, el equipo que organiza la Final Four. Que haya falta o no falta, bueno, creo que todos sabemos que sí. Lo que los árbitros van a hacer, ¿no? El equipo sigue muy motivado, al final tenemos muy claro que cada partido es una nueva oportunidad, que es una serie larga, y ya te digo, con muchas ganas de que sea mañana ya para estar en la pista y volver a luchar por la victoria.
Agencia EFE, comentarista COPE, Nacho Herrero. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué fotografía nos deja la Agencia EFE del partido?
Bueno, la de un Valencia muy competitivo. Muy competitivo en el escenario que eligió Panathinaikos. Yo creo que ayer se jugó a lo que quiso Ataman, y el Valencia, e incluso en ese escenario, se mostró como un equipo muy competitivo. Yo creo que este Valencia nos tiene tan bien acostumbrados este año, Hugo, que yo lo que quiero es que el Valencia trate de romper de salirse de ese esquema y de ser el que mande el partido. Que igual te puede ganar igual, ¿eh? Porque el Panathinaikos, tú juegas a correr y ellos también tienen para correr y para tirar, quiero decir. Pero mi ilusión sería que, más allá del resultado, que el Valencia lograra imponer su ritmo mañana y su juego y ver ese equipo alegre, ese equipo anotador. Ahora bien, yo le doy mucho mérito a la de ayer, porque en un escenario que estaba todo en contra de Valencia Basket, supo agarrarse al partido, supo jugarlo. Yo creo que eso también te da una idea de un equipo maduro, un equipo rocoso y que dice, vale, no se está jugando a lo que yo quiero, pero aún así yo puedo jugar a esto también. A mí me gustó el equipo dentro de que no es su juego.
Estoy de acuerdo y además vi a varios jugadores tremendamente conectados. No acertados, no es lo mismo, pero sí conectados al partido y a lo que suponía. Vi ojos ensangrentados de Badio, de Montero, me dio la sensación de Pradilla, que no estuvo acertado, pero que sí que lo vi con ese punto agresivo, con un poco de no hemos quedado segundos en la fase regular de toda una Euroliga a 38, 39 partidos de casualidad. O sea, me dio la sensación de que ellos evidentemente sabían que ya les habían ganado dos veces y que querían competir. Te voy a preguntar lo mejor y lo peor, pero antes, lo ponía sobre la mesa Fermín, porque ayer estuvo en boca de todos al acabar el partido. Tema arbitral, ¿crees que influyó negativamente para Valencia Basket?
No, yo de todas las acciones en boga, yo creo que la que más claramente veo que se equivocaban los árbitros en contra de Valencia Basket fue la, yo creo que la tenían que haber pitado antideportiva sobre Nate Reuvers, claramente.
La del primer cuarto.
Sí, no, la de la segunda parte que paran en un saque de banda y que van a revisar los árbitros.
Ah, vale, sí.
Creo que es Grigonis el que le da por detrás. Sí. Yo creo que le da sin balón y que eso tenía que haber sido. Más allá de eso, yo creo que el resto estaban bien pitado, incluso que era falta la de Badio sobre en el tapón de sobre Nan. Yo creo que era falta de Braxton Key y que, como habéis dicho, yo creo que el listón no estaba para pitar falta sobre Jan Montero en la última. Dicen que hay dudas sobre la canasta de TJ Source, una canasta de TJ Source sobre la bocina.
Sí, la recuerdo.
A mí me parece
que canasta. Yo no sé si hubo dudas.
En la pista y en la repe está muy al límite, pero a mí sí que me parece canasta.
No, una cosa, Nacho, yo no sé si hubo dudas o no. Lo que está claro es que en la retransmisión televisiva, lo que nos pusieron, sí, al que lo veía por
estaba
la tele,
fuera de tiempo.
Nos quedamos claramente.
A mí me dio la sensación, pero solo vi una imagen y lo quitaron. Claro. Y juzgaron que había estado dentro de tiempo.
Fue un desastre absoluto.
Sí, me pasó lo mismo.
Que por cierto, ayer la mesa.
Parecido en el Rocha.
No sé si tuviste la sensación de que la mesa subía puntos a veces tarde.
Bueno, pasó en televisión, sí, sí. Por lo menos se vio así. Pasó.
Hubo un momento
creo que con el 63 y era 64, ahora no me acuerdo exactamente qué punto.
Hubo un momento que todo el público, para alertar,
empezó a cantar, de hecho.
Empezó a cantar, falta un punto. Y a partir de ahí, sí, yo creo que también son detalles que Valencia Basket tiene que evolucionar. Lo hemos hablado otras veces.
Sí, sí, sí.
Que el transatlántico del Rocha Arena no se lleva solo y que hay que saber llevarlo. Y bueno, también se estrenaba en esta etapa de la Euroliga.
Lo mejor, Nacho, ¿qué quieres empezar? ¿Por lo peor o lo mejor?
Para mí es que va unido y es un poco lo que hemos hablado. Para mí lo mejor fue la competitividad que mostró el equipo. Cómo se agarró al partido, sí, a cada acción, a cada trampa defensiva que ponía el Panathinaikos. Caía una vez, pero no se desesperaba y volvía a intentarlo. Yo creo que el equipo mostró, y lo hemos dicho otras veces, mostró colmillo. De decir, bueno, yo de aquí no me voy a soltar. De este partido no me suelto. No es mi partido, pero no me suelto.
Estoy de acuerdo.
Y yo creo que el equipo se cogió muy bien al partido, siendo que no. Pero yo creo que también le pudo un poco, más allá del despliegue del Panathinaikos, que lo hubo, le pudo un poco el escenario. Yo creo que sobre todo en el inicio de partido hubo situaciones en las que el Panathinaikos,
sí,
no apretó tanto. Y fue más el Valencia el que falló dos o tres situaciones, digamos, más o menos claras. Yo creo que la puesta en escena el Valencia la pagó. Encontrarse en el lado oculto de la luna que decía Pedro Martínez, yo creo que le pesó un poco. Luego se fue cogiendo, pero el inicio marcó un poco. Yo creo que eso el jueves no debería pasar. Ya has estado ahí, sabes cómo va, sabes la gravedad que existe en este escenario y yo creo que no debe volver a pasar.
Yo estoy de acuerdo con Pedro que no sé si 22 de 25 tiros, pero muchos tiros estaban bien generados y que eran buenas opciones de tiro para el juego, además de Valencia Basket, que no era algo que les venía de nuevas, que habían trabajado durante esta semana por primera vez.
Si estaban bien generados y eran buenos tiros, un porcentaje de un 18% implica que la muñeca se te ha cortado
un poco. Sí, totalmente. Totalmente. Para acabar, sé que muchas veces se habla del que no está. Nada de Larry. ¿Os sorprendió?
A mí sí, sobre todo porque Darius Thompson, yo las dos primeras entradas de Darius Thompson las entiendo, ¿no? Por experiencia, por además era junto a Costello, los dos únicos jugadores de la plantilla que habían jugado partidos de playoff en su de Euroliga en su carrera, ¿no? Pero cuando Darius, que además viene desde hace, yo no te digo semanas, sino un poquito más, en una etapa un poquito gris, pero sobre todo además como generador, ya no te hablo, porque hasta le están cortando pases cuando él es un tío muy solvente y tiene muy buen ratio de asistencias, pérdidas y tal, yo creo que en la, a partir de la segunda entrada que Darius no está bien, yo, a mí Larry tiene un aura, tiene un saber jugar bajo presión que me gusta mucho, es grande. No sé, lo que pasa es que, claro, siempre hablamos de lo mismo, a toro pasado.
Sí, 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 por eso lo he dicho.
Pero yo a Larry, es que a mí Larry, para mí siempre tiene, para mí es un jugador que siempre le daría minutos.
Sobre todo probarlo. Y es difícil. Probarlo, porque tú sabes que de repente entras caliente, entras con buen pie, estás acertado y te vas cogiendo. Y con el talento que tienes además y con las condiciones, pues, pues oye, te puedes hacer con tu, tu sitio en el partido, Nacho.
Yo estoy de acuerdo que, sobre todo viendo cómo estaba Darius, pero es cierto que Pedro es poco de improvisar. Pedro tenía un plan de partido y de ahí no se quiso mover. Pero viendo cómo estaba Darius Thompson, yo creo que también habría intentado cambiar. Ahora bien, Larry tiene todas esas cosas que dice Fermín y también tiene otra cosa, que es 30 centímetros más que TJ Shorts. Y eso hay que medirlo. Quiero decir, es difícil que Valencia cambie su forma de jugar para llevar a TJ Shorts al, post, al poste sobre Larry, que eso podría ser. Y el bote de Larry es un bote alto, que TJ Shorts también lo puede atacar. Si sale el jueves, yo creo que tenemos que mirar las dos cosas. La ventaja que genera Larry, que generará seguro, y si le meten problemas o no TJ Shorts en la defensa, porque TJ Shorts, pese a su estatura, es un gran defensor y ayer lo demostró.
Sí, sí, ayer aprovechó los minutos que no había tenido durante la temporada por Slowcast y estuvo muy bien, estuvo muy bien. A mí me gustó, la verdad es que de ellos, pues qué voy a decir, a mí me gustaron casi todos, pero es que
son 26 millones de euros de presupuesto.
Claro, es que por eso digo, es que contra eso está bailando y está compitiendo Valencia Basket, que bueno, para acabar, os pregunto por el tema de la esperanza. Visto lo visto, entiendo que sí, leo entre líneas que sí, Fermín, Nacho, ¿tenéis esperanzas de cara, vamos partido a partido, de cara al partido de mañana?
Sí, va a ser un partido diferente, porque es que no esperemos que vaya a ser otro partido. Yo sé que Panathinaikos va a intentar frenar el ritmo, cortarlo, etcétera, etcétera, porque en ellos, en ese baloncesto de este momento, ¿no? De abril, del mes de abril, que es cuando se juegan los títulos, y del mes de junio, ellos en eso están cómodos, pero yo creo que Panathinaikos le puedes ganar, aunque sea en otro escenario. A mí lo que me ha gustado es la competitividad. Creo que, como ha dicho Nacho, ayer pagas un peaje en el inicio de partido, como reconocía Pedro, ¿no? Que te hace entrar como en crisis de ansiedad, etcétera, etcétera. Pero yo veo a Valencia Basket con personalidad y sobre todo con competitividad como para empatar la serie mañana.
Nacho.
Yo creo que a estas alturas, en el nivel de baloncesto que está Valencia Basket y que está Panathinaikos, el factor pista es muy relativo. Está muy guay porque podemos ir a los partidos. Pero yo veo a Valencia Basket ganando en Atenas. Y veo al Panathinaikos ganando aquí. Creo que el factor pista es una cosa que, bueno, está más para que la analicemos y tal, pero que luego tienen tanta calidad estos jugadores, se crecen tanto en estos escenarios, que yo no creo que, ni incluso llega un quinto partido, no creo que vaya a ser decisivo donde se juegue el partido. Así que yo creo que Valencia Basket tiene por delante al menos dos partidos más y que puede ganar cualquiera de los dos. Puede perder en el Roche Arena y ganar el tercero en Atenas.
Agencia F, Nacho Herrero, gracias como siempre, un placer, un abrazo grande.
Un placer, hasta luego.
Pedro, Rafa, Iván, le dais opciones para el segundo, ¿eh? No hablo de la serie, para el segundo.
Yo estoy muy de acuerdo con Nacho Herrero, creo que el factor cancha en esta eliminatoria y en otras no era definitivo, lo decía ayer en la previa Pedro Martínez y estaba muy de acuerdo con él, con ese favoritismo con el tema de la cancha. Los dos están capacitados de ganar a domicilio. Y creo que Valencia Basket puede ganar en Grecia y va a ganar en Grecia. Para mañana, bueno, yo no sé tanto como Fermín, pero efectivamente seguramente el guión será bien diferente y yo para mañana creo en la reacción. Mañana sí que creo que el tema de jugar como local el segundo partido, mañana y después de venir de lo de ayer,
ya nos
creo
conocemos
que sí.
Todos.
Creo que sí.
Ya nos conocemos todos.
A mí la duda que tengo es que a mí me sorprendió, porque yo no voy a engañar, estaba viendo el PSG-Bayern, pero es verdad que me sorprendió el marcador tan bajo y me enganché al partido el último cuarto. Lógicamente luego entendí, hablando con Iván, con Fermín, lo que estaba pasando y era que se había jugado lo de Panathinaikos. Pero mi pregunta a Fermín es, estáis todos de acuerdo en que no fue la mejor versión de Valencia Basket, vale. Pero ¿y qué versión vimos ayer de Panathinaikos? Porque si jugando mal te gana.
Una versión es que inteligente.
Panathinaikos no jugó mal.
Para mí fue una versión inteligente.
Que por eso te pregunto.
Fue una versión pragmática de Panathinaikos. Sí, es que para mí, los dos equipos. Mira, Panathinaikos era el conjunto de la Euroliga que en la racha esta de 9 partidos que yo te comentaba, más puntos había metido. Más que Valencia Basket, en esta franja. Quiere decir que Valencia Basket llevó el partido, también hizo muchas cosas bien. Entonces, yo creo que mañana, sea como sea el partido, pero es que fue una muy buena versión de Panathinaikos, porque para defender, para que todas esas estrellas se pongan el mono de trabajo y defienda como defendieron ayer, tienes que hacer un muy buen partido y tienes que convencerles muy bien. Por eso te digo que da igual la versión que viéramos, fue un partidazo entre dos equipos que intentaron hacerse daño mutuamente.
No te lo puedo argumentar porque no tengo tanto conocimiento como Fermín, pero estoy convencido de que esto se va 1-1 a Grecia y llega al quinto partido. Estoy convencido que esto se va 1-1 y que Valencia gana 1-2.
¿Dónde hay que firmarlo? ¿Dónde hay que firmarlo?
Lo merece. Valencia Basket merece que haya un
quinto partido. Por cierto, qué ambiente ayer más bonito de baloncesto.
Eso sí.
Estuvo muy bien. Al menos lo que se vio por televisión, lo que transmitisteis por la radio, era que había un ambientazo.
En el momento en el que Valencia Basket aprieta, porque es verdad que llegó a haber tramos de 10 abajo y demás, y en el momento en el que aprieta en el tramo final, el Rocharena estuvo enchufadísimo.
¿Cuántos griegos había? Porque los sacaban en la tele, pero...
Había más que levantinesas en la cerámica.
De hecho, al principio hubo cierta polémica en torno a la gente que había alrededor del palco, porque había también griegos en el palco, lo cual generó pues cierto enfado en algunos seguidores de Valencia Basket.
¿Lo de la pasta?
E incluso en algunos palcos.
Estamos acostumbrados a que el tío que va a un palco va con traje y corbata y allí igual metes un hooligan en la zona VIP.
El dueño estaba sentado ahí, en la valla,
y apretándole a los árbitros y diciéndoles de todo.
El dueño estaba con los pies en, no sé si fumaría, pero en el abaca sí que fuman, ¿eh?
No,
aquí fuman los pasillos, que le llama la atención. Claro.
Te digo una cosa, entre los propietarios de los equipos griegos, de los equipos turcos y de los equipos israelíes.
Vais a cambiar ahora vosotros la historia, ¿eh? En 2026.
Es complicado en una jugada como la de, última, lo decía Chusepuerto. La balanza, ¿eh? Te giras y
darte
ves
la
ahí
vuelta,
al griego.
Darte la vuelta y verlo ahí en la valla, ¿eh?
Madre mía.
¿Decías algo, Pedro?
No, que has dicho israelí. Es el que juega contra el Real Madrid, ¿no? El que le cae tan mal a...
¿A Pedro? El otro día le volví a comentar.
No, Enric Carbonell dijo ayer en COPE que cuando le preguntamos si habría querido evitar a Panathinaikos,
dijo,
al que querría evitar era Japón.
Es que yo creo que hay mucho...
Un ambiente muy desagradable
ahí.
En una serie de 5 partidos.
Lo vivió Ataman también, ¿eh? Que Ataman, que es musulmán, le dijeron de todo.
Lo has sufrido, te sale de dentro. No os mováis, que enseguida cogemos avión y ferry... Y nos marchamos a buscar a dos valencianos que están triunfando en Portugal.
Cuando vas a un restaurante, ¿a qué te gustaría comer como cuando comes en casa? Esa cocina casera, tradicional y con sabor. Así somos en Los Gómez todos los días. En Valencia, San Vicente y calle Correos. Los Gómez. Reserva en grupogomez.es.
No son rumores, es real. Por fin vuelve a MN4 el mayor casting de moda de Valencia. 15 y 16 de mayo, el casting. Y sábado 23, la gran final. Apúntate hasta el 13 de mayo en casting.mn4.com.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Cansado de trabajar para otros? Es momento de dar el paso. En Remax Oroya puedes ser agente inmobiliario asociado y construir tu propio futuro. Te damos las herramientas, la formación y el respaldo de una marca líder mundial. Remax Oroya, donde tú decides hasta dónde llegar. Infórmate en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
Cruzar un bosque, vadear un río, enfrentarte a cualquier camino. Cuando nada te detiene, tú eliges hasta dónde llegar. Nuevo Subaru Forester. Con tracción total permanente y la máxima fiabilidad. Nuevo Subaru Forester. Para todas las aventuras que puedas imaginar.
Autopista Motor es Subaru en Valencia. Ausia Smart 186.
Los fines de semana en la radio.
A ver, dice Silva, ¿cómo lo va a explicar?
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Penal!
Claro, es penalti.
¡Ha pitado penalti!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
COPE Valencia.
La número uno de la provincia de lunes a viernes. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Recta final de este Deportes COPE Valencia. Lo contábamos en la presentación. Hoy teníamos una entrevista, doble entrevista, que para nosotros es tremendamente especial, porque hablamos de dos chavales que ya se están haciendo mayor y que son valencianos, que llevan toda la vida en la cantera del Valencia y en la cantera del Levante, y que se han ido fuera, algo lejos de casa, para buscarse la vida en el fútbol profesional. Y lo han hecho, ¿y de qué manera? Porque empezamos por el valencianista de corazón, Iván Herraiz, Martín Tejón, ascenso a la primera portuguesa en una temporada impresionante para él.
Sí, después de 14 temporadas en la academia, creciendo como una de las grandes perlas de la cantera, sin ninguna duda, con reconocimientos individuales durante todo ese tiempo, también con momentos difíciles y quizás con algunas decisiones injustas, pero acabó debutando en el Valencia Mestalla siendo todavía juvenil. Debutó en agosto de 2024 con el primer equipo del Valencia y fue el canterano que más minutos jugó con la primera plantilla en la campaña 24-25. Lo hizo a las órdenes de Rubén Baraja. Llegó a ser titular en un partido de Copa la pasada temporada contra el Ourense a las órdenes de Carlos Corberán, pero este verano el técnico valencianista entendía que no contaba con él, y después de dar por amortizado su etapa en el filial tras grandes años y siendo pieza fundamental del filial valencianista, se decidió que diera el salto al fútbol profesional. Allí, en este año, en el Marítimo, la verdad que ha brillado con luz propia, lo venimos contando desde el principio de temporada: 5 goles, 6 asistencias, reconocido con premios a jugador revelación, mejor joven del mes, incluso mejor atacante, mejor joven en otros casos, otros premios, una serie de premios que ha ido acumulando, y también el mejor futbolista MVP de muchos de los partidos que ha jugado este Marítimo, en el que ha sido fundamental. Contamos ya que el Valencia se guardaba un porcentaje de una futura venta, que el Marítimo está dispuesto a pagar 150.000 euros para obtener un porcentaje mayor, y que el Valencia, recuerdo, tiene un derecho de tanteo sobre el futbolista todavía vigente.
Madeira, Funchal, Portugal. Martín Tejón, hola Martín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Y tú qué tal? Enhorabuena. El currículum que ha contado Iván en el corto plazo, ¿eh?, en la última temporada. No hablamos de tu trayectoria en la Academia del Valencia, en el juvenil, en el filial, en el debut en el primer equipo, esa temporada con Rubén Baraja, que fuiste el canterano que más minutos disputó con el primer equipo. Hablamos del presente más reciente, que es Portugal. Experiencia lusa, te marchas lejos de casa, te vas solo, segunda división, fútbol profesional, y haces 31 partidos, siempre titular, goles, asistencias, ascenso a primera división. ¿Cómo lo has digerido?
Pues bueno, salí del club que me enseñó todo, el club que siempre había estado, que es el Valencia Club de Fútbol, buscando nuevos retos, exigirme más, jugar fútbol profesional y tener minutos para madurar como persona y también como jugador. También nueva experiencia de vivir fuera de casa, que al principio me costó un poco, pero bueno, también te enseña a madurar y a vivir diferentes momentos, y creo que estoy muy contento del paso que he dado.
Te voy a preguntar por lo futbolístico y también por lo personal, porque sé que es un paso importante para alguien que además es tan familiar. Me consta que eres tan de los tuyos y que llega un momento en la vida pues que te tienes que separar y aceptar este reto, y no es fácil, aunque haya sido un buen sitio, que me consta que es un buen sitio y que te han tratado de maravilla, faltaría más, pero no es fácil. Está Martín con la sudadera, con el chándal todavía de Marítimo, con el dorsal número 10 debajo del logo de la marca, allí en el estadio, y junto a él está también nuestro siguiente protagonista, Pedro. En este caso, levantinista de cuna desde los 8 años en la Escuela Granota, que a diferencia de Martín sigue perteneciendo a la entidad azulgrana. Se marchó cesión pura a Portugal, pero emprendió el mismo camino y ha triunfado, igual que Martín, en este caso en Marítimo, en ese ascenso a la primera portuguesa.
Sí, otro valenciano, y tampoco puede presumir tanto el Levante de tener internacionales sub-19 y sub-18, como lo fue en su día Xavi Grande, como lateral derecho con la camiseta del Levante. Llegó a jugar 27 partidos con el primer equipo en las dos últimas temporadas antes de lograr el ascenso. El Levante decidió que se marchara para coger más minutos, más experiencia a Portugal, al Marítimo. Allí ha jugado 22 partidos. Una asistencia, como dices, toda la vida en el Levante, desde los 8 años, y lo más importante, y es que va a regresar para hacerse un hueco, esperemos, en un Levante de primera división, porque todavía tiene por delante 2 años más de contrato hasta el mes de junio del 2028.
Xavi Granderola, Xavi, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estáis?
Y gracias también por estar en directo en Deportes Cope Valencia a esta hora de la tarde, de celebración, porque podéis campeonar este fin de semana, pero lo que ya es seguro es que habéis hecho una gran temporada y que habéis ascendido a la élite del fútbol portugués. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué tal esta experiencia para ti?
La verdad es que la temporada ha sido redonda. Desde el inicio fue todo bien, tenemos un grupo aquí espectacular, la verdad, no nos podemos quejar de nada. Y nada, en lo personal, pues bueno, como todas las temporadas, salir un poco de la zona de confort es lo que necesitaba yo personalmente, crecer como jugador, madurar y creo que lo he conseguido. Y nada, disfrutando de lo poquito que queda y trabajando para conseguir ese campeonato, ¿no? Que es ya la guinda del pastel.
Ojalá que lo consigáis, sé que estáis trabajando para ello y que todavía no habéis tocado techo, que evidentemente falta esa victoria que os lleve a la celebración y a ese éxtasis que ponga la guinda a una temporada de ensueño. Os lo he dicho antes, quería preguntaros también por lo personal, porque sois al final sois dos chavales que todavía estáis en el mejor momento de vuestra vida y que por primera vez abandonabais casa para marcharos, en este caso, a Madeira, a Funchal, que para el que no lo sepa es territorio portugués, pero que es una isla, que no hay vuelos directos, por ejemplo, desde Valencia, que lo normal es viajar a Porto y que luego allí coger un ferry que te lleve hasta Funchal. Creo que los dos habéis decidido vivir por vuestra cuenta, es decir, que no habéis compartido piso, que cada uno tenéis vuestra casa, vuestro espacio, vuestro tiempo, y que ahora es muy bonito porque seguro que allí en Funchal habrá salido el sol, ya habéis ascendido, todos son elogios, trofeos, pero que el invierno habrá sido duro y que los primeros meses de adaptación, imagino que la vía de escape sería el fútbol porque el resto, oye, a todo el mundo le cuesta, ¿verdad, Martín?
Sí, a ver, nosotros llegamos aquí y nos miramos los dos y decimos, a ver... Madeira, un tío del Levante, un tío del Valencia, desde siempre los dos, y decíamos, pero la vida, el mundo como es tan pequeño, que hemos acabado aquí los dos juntos. Decidimos vivir separados también por las visitas, pensábamos que era más cómodo, pero llegaban las tardes y decíamos, es que nosotros en Valencia, yo no estaba en casa, yo quedaba con mis amigos... Veía a mi familia y necesitaba llamar a Xavi y decir, vamos a tomar un café, vamos a hablar, vamos a hacer algo. Yo no puedo estar en casa más de 3 horas sentado en el sofá. Y bueno, al final, pues un tío del Levante y un tío del Valencia, uña y carne.
Qué bueno. Xavi, ¿cómo lo has vivido tú?
Pues mira, lo que dice Martín de un tío del Valencia y otro del Levante, no sé cuántos años llevaremos enfrentándonos, tío, pegándonos de hostias, insultándonos a muerte. Y fíjate, aquí, perdidos en medio del Atlántico y juntos todos los días. Nos llevamos de lujo y la verdad es que, vamos, todos los días hacemos cosas y estamos muy a gusto. No te voy a negar que al principio el vivir solo fue complicado. 2 meses tardé en poner una lavadora en condiciones, o sea, ya te puedes imaginar.
Eso te iba a preguntar, bueno. Xavi, tareas del hogar, ¿qué tal? Todos hemos pasado por ahí, ¿eh? No es una cosa que te pilla a ti porque te has ido de casa y todos hemos pasado por ahí.
Sí, a ver, ya me voy, ya hago mis cositas, ¿sabes? Ya tengo mi casa ordenada, pero al principio era un desastre.
¿De qué tiraste? ¿De tutoriales? De aparte del comodín de llamar a casa, pero porque no supieran en casa que no hacíamos nada, ¿tiraste de tutoriales, de YouTube, de llamaste a Martín, tú cómo haces esto?
Mi tutorial era llamar a mi madre. Mi madre sabe de todo, es una máquina, yo no lo entiendo, te lo juro.
Madre mía.
No, lo que, a ver, Martín, yo creo que lo que ha evolucionado, por ejemplo, también es en la cocina, ¿no?
Creo que no. Yo, mi padre en casa cocina muy bien, estoy muy mal acostumbrado y aquí tengo que dar un refuerzo a Xavi porque me llamaba y me decía, Martín, hoy te hago de cenar, tal. No sabéis el gran chef que le gusta mucho. Íbamos a comprar algo, yo mirando zapatillas, ropa, él estaba mirando pinzas para colocar la comida ahí en el plato. Digo, madre mía, este.
Vamos a por la estrella.
¿En serio, Xavi, Masterchef?
Sí.
¿Pero te gusta? O sea, quiero decir, ahora en serio, ¿te gusta? ¿Le has encontrado el gusanillo a cocinar?
Que sí. O sea, a ver, yo siempre desde pequeño he mamado la cocina en casa. Mis padres han tenido bares toda la vida, mis abuelos han trabajado también pues haciendo paellas y tal.
Qué bueno.
Y lo he mamado desde pequeño. Y vamos, todos los concursos del catálogo de Netflix de cocina yo me los he visto. Y la verdad es que me gusta mucho. Sí que es verdad que los llamo de vez en cuando porque sé que a ellos no les gusta tanto a los españoles y les digo, oye, va, hoy voy a haceros de cenar, va.
Qué bueno. ¿Os habéis juntado para... habéis incidido mucho en valencianista, levantinista? Por cierto, habéis hablado de los derbis que habéis vivido desde la cuna. Martín es 2004, Xavi es 2005, pero habréis coincidido, ¿no? O sea, cuando os juntasteis allí en Funchal, en Madeira, os mirasteis a la cara y dijisteis, vaya hombre, mira, al final vamos a vestir la misma, vamos a llevarnos bien.
No saben las veces que lo hemos pensado eso.
Sí.
Y fotos que hemos visto de él defendiéndome.
Sí, pero en este caso, Martín, seamos claros. Aquí, o sea, Xavi tiene calidad, es un lateral moderno, quiero decir. No es cualquiera, tiene buen pie, pero aquí el que pegaría sería Xavi a Martín.
Claro.
O sea, te ha calentado bien. Te ha calentado bien. ¿Qué ha sido? Una pesa.
Claro,
Alevín,
sí, claro,
infantil,
sí.
Cadete. O sea, que decir, no aguante, era insoportable, ¿no?
Sí, pero... yo le decía a Xavi, dime una vez que esté yo en el campo y tú me hayas ganado. Y ese ya se picaba.
Qué perro, ¿eh?
esos derbis eran brutales. Yo he disfrutado mucho esos derbis. Además, en ese momento trabajando desde el club, por tanto, con la simpatía hacia uno de los dos y muy inmerso en el club. Y la realidad es que esos derbis eran apasionantes porque además eran generaciones muy buenas de ambos equipos y muy competitivas.
Escúchame, que estamos aquí, que el oyente está diciendo, están hablando con Martín Tejón, Xavi Grande, los conocemos perfectamente. Además, los dos han jugado con el primer equipo del Valencia y del Levante. Pero claro, los que miramos a las academias, a los que nos gusta el fútbol de base, estamos hablando con, no sé si decir, dos instituciones de la Academia de la Ciudad Deportiva de Paterna, de la Ciudad Deportiva de Buñol. Estamos hablando de Martín Tejón y de Xavi Grande, que son dos chicos, bueno, lo ha dicho Pedro, internacionales incluso en inferiores españolas. Martín ha sido el ojito derecho de la Ciudad Deportiva de Paterna, pero con razón, o sea, justificado. Era una gozada verlo desde el fútbol 8. Yo no sé si ha habido un mayor talento en fútbol 8, sí, alguno me dirá, la época de Kangin Lee, pero
Kangin llegó más tarde.
Pero llegó más tarde, o sea, quiero decir, Martín, fútbol 8. Entonces, claro, que estos dos chavales, que ya no son dos chavales, que ya los vemos ahí y que los dos afeitan, se hacen la cena y duermen solos, que ya era hora, son muy nuestros. Y oye, pues Xavi todavía pertenece al Levante, el Valencia se ha guardado un derecho de tanteo y unos porcentajes con Martín, pero es que nos ha alegrado mucho durante toda la temporada que Iván viniera y nos dijera cada fin de semana, cada lunes, otra vez, anotad, otro gran partido de Xavi, otro golito de Martín, ahí va el MVP, la fotito. O sea, quiero decir que y como nosotros, en el fútbol base valenciano, hay mucha gente que ahora está escuchando a Martín y a Xavi y los siente como propios.
Mira, hablamos del Paris Saint-Germain-Bayern, que evidentemente fue un partidazo ayer. Yo he disfrutado mucho este año viendo la segunda división portuguesa, mínimo una o dos expulsiones por partido, las defensas a la altura del centro del campo. La verdad que es súper entretenida la segunda división portuguesa.
A Xavi creo que le he visto 9 amarillas, que habrán sido por protestar o injustas, no le habrás pegado a nadie allí.
No era ninguna.
Oye, os pregunto por lo futbolístico. Martín, empiezo por ti. Los guarismos, los números, las estadísticas, las sensaciones. ¿Qué falta te hacía, ¿no? También, ¿no? Porque porque todos te hemos dicho desde pequeño lo bueno y lo bonito que eres, pero luego hay que salir y llevarte con la realidad de que te quitas la sudadera del Valencia, que la utilizabas hasta para dormir, o sea, quiero decir que era tu prenda habitual de día a día, desde la cuna hasta el fútbol profesional, y como se suele decir, ahí fuera hace frío. Y no todo el mundo vale para apretar los dientes y vivir la experiencia y ganarse la vida, y en este caso es que te ha ido como mereces, pero que lo has sacado adelante, tiene mucho mérito. ¿Cómo lo has vivido?
Pues bueno, como bien dices, fuera de casa siempre hace frío, pero tienes dos opciones, o pasar frío o ponerte las pilas, seguir tu sueño. Yo creo que también necesitaba sentirme futbolista, sentirme más profesional, uh-huh. formar parte de un equipo en el que me sienta querido y una pieza fundamental. Y eso lo he encontrado aquí. También he madurado mucho. Yo me he dado cuenta que futbolísticamente he madurado mucho. Ahora miro atrás y digo, ¿cuántas cosas podría haber hecho que ahora estoy haciendo?
Sí, de verdad.
Pero
¿de verdad?
¿Cómo?
De verdad, tanto te no sé si te reprochas es la palabra, pero tanta diferencia hay de cosas que has dejado pasar, digo futbolísticamente hablando, ¿eh?
No es que me reproche, pero yo creo, o personalmente, de un año a otro un futbolista madura un montón y vive muchas cosas nuevas, uh-huh. que eso es lo que le hace madurar dentro del campo. Uh-huh. Yo estoy muy agradecido de las oportunidades que he tenido, de todos los años que he pasado en Valencia. Allí he madurado mucho, uh-huh. como futbolista. Y ahora pues me toca seguir, uh-huh. madurando aquí en el Marítimo Madeira.
Entiendo el enfoque, ¿eh? Me ha venido a la cabeza, por ejemplo, por demarcación y por perfil y por talento, la vida de Silva, ¿no? Que Silva, al que yo vi también en la Ciudad Deportiva de Paterna crecer y desarrollarse muy en la línea de Martín, pues se tuvo que ir a Segunda División a la Sociedad Deportiva Eibar, y luego se tuvo que ir a Primera División al Celta de Vigo, y luego ya volver a Valencia para... Y ese camino, esas experiencias, le sirvieron para él mismo decir, madurar, yo creo que la palabra es madurar en esa nueva faceta de la vida, pues salir de tu zona de confort, que decía antes Xavi, y madurar. En tu caso, Xavi, también ha rozado la gloria de saber lo que es estar con el fútbol profesional del club de tu vida, como es el Levante, pero te toca buscarte la vida fuera. Y has aprovechado la experiencia para lo mismo que Martín, entiendo, ¿no? Para saber lo que es irte, en este caso para, como se suele decir, regresar más fuerte.
Claro, yo creo que es una experiencia que tarde o temprano se tenía que dar para coger ese puntito de madurez que yo creo que necesitaba para conseguir mi objetivo personal, que es triunfar en el Levante, ¿no? Entonces, venir aquí fuera de casa... Como bien habéis dicho, que no es que en un vuelo de una hora y media estás en casa, ¿sabes? Uh-huh. Tienes que hacer escalas y historias para llegar. Entonces no tenemos esa facilidad de ir mucho, uh-huh. A Valencia. Entonces todo eso te hace crecer mucho como persona, como jugador, te hace madurar y al final eso yo creo que se va a notar en los siguientes años, ¿no? Uh-huh. Es muy importante dar ese paso, ¿no? De salir y crecer, aunque sea lo difícil.
Pedro, para Xavi, Iván, para Martín.
Bueno, yo luego le preguntaré un par de cosas de cuñado de dónde están, pero del Levante sí. Supongo que un levantinista más animando por la permanencia, por la salvación. Imagino que verás todos los partidos. Creo que el Levante estará más vivo que nunca. ¿Confías?
Bueno, se ríe Martín, que es... Sí, los vemos. Vemos todos. Yo le pongo el Valencia y él me pone el Levante.
Lo acabas de decir. Tu objetivo es triunfar en el Levante, ¿no?
Sí, yo confío a muerte. Se van a salvar. Confío a muerte.
El titular es ese. Sí, no hace falta que lo desarrolle porque yo lo he entendido a la primera. De hecho, más les vale después de esta declaración de Xavi, porque no me querría encontrar a Xavi de vuelta a la Ciudad Deportiva y que no se hayan salvado.
Y luego yo, Hugo, déjame que les pregunte. Están en Madeira y tengo que hacer las dos preguntas de cuñado que os habrán hecho 25 veces. Una, el aeropuerto más peligroso, dicen, del mundo, que es Funchal, si lo habéis pasado mal, y luego que estáis en la tierra de Cristiano Ronaldo, no sé, un primo, un sobrino, el cuñado, algo, contadnos algo de dónde estáis.
Aquí todo el mundo conoce a Cristiano, yo no sé cómo lo hacen. Todo el mundo es amigo de Cristiano, de su madre, de no sé quién, todo el mundo lo conoce.
Yo te voy a contar un poco más lo que pasamos hace un mesecito, yo creo. Estábamos cogiendo el avión, el tiempo estaba así un poco raro, llegamos a la isla, empezamos así a dar vueltas encima de la isla, digo, no encontrará el aeropuerto o algo para aterrizar. Me levanto y le digo a Xavi, este está dando vueltas, me da que hoy no aterrizamos. El avión dio media vuelta y otra vez para Lisboa. Teníamos entrenamiento al día siguiente. No pudimos ir al entrenamiento. Nos tocó pagar una multa. Porque, claro, no pudimos llegar. Pero bueno, sí que es verdad que solo hemos tenido ese problema. Lo demás, hemos aterrizado bien. Damos gracias.
Lo decías, Hugo, antes el tema del rendimiento, ¿no? Yo creo que hacía alusión Martín a lo que ha crecido este año. La realidad es que su fútbol ha sido increíble esta temporada en el Marítimo, cogiendo además las riendas de un equipo que también tenía esa presión de volver a Primera División y lo ha conseguido.
Has dicho que era un histórico, ¿no? Portugal,
sí.
Una comparación con el Real Zaragoza,
sí,
¿no?
Sí, y que ha conseguido en este caso volver a la Primera División y competir el año que viene en la Primera Categoría. Pero estábamos hablando antes, Martín, de las 14 temporadas en la Academia, de lo que ha sido el paso de salir. ¿Cómo fue este verano, el momento en el que tuviste que decidir salir del Valencia? Corberán te dio alguna oportunidad la temporada pasada, pero yo creo que Corberán siempre es bastante claro en cuanto a sus intereses, sus deseos, si apuesta, si no apuesta. ¿Cómo fue esa salida del Valencia después de 14 temporadas este verano?
A ver, obviamente fue muy duro. Primero asimilar que te vas de tu casa. Pero bueno, también agradecido porque fueron claros conmigo. También es la realidad, si te van de cara siempre es mejor. Bueno, fue difícil porque tanto amigos como familia, como la gente que te quiere, pues quiere que tú triunfes de donde has crecido. Uh-huh. Pero bueno, nuestro sueño... Bueno, estoy agradecido al Valencia, obviamente. Dios me lo han dado todo. He crecido allí, me han enseñado a jugar a fútbol. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir nuestro sueño y es llegar a ser futbolistas. Uh-huh. Y por A o por B, yo quiero conseguir mi sueño.
Uh-huh. Xavi, ¿te ves preparado después de esta cesión para hacer la pretemporada, ojalá en Primera División, que es lo que todos queremos con el Levante de Luis Castro? ¿Te ves preparado para hacer esa pretemporada con vistas a quiero ganarme un sitio y no tener que marcharme otra vez?
Claro que sí. Estoy preparado y, pues bueno, en la pretemporada me pelearé contra quien sea y ya está. No hay mucho más.
Oye, Martín, te ha rondado por la cabeza, me decía Iván antes que a nivel contractual el Valencia tiene un derecho de tanteo, ¿no? ¿Te ha rondado por la cabeza seguir rompiéndola en Portugal? Porque entiendo que tu intención es, tienes contrato con el Marítimo, ahora tú, a tus agentes tú tiras de vacaciones, merecidas vacaciones, pero a tus agentes los machacarán con opciones y con posibilidades. Entiendo que el Marítimo se querrá hacer fuerte porque, como contaba Iván, quería ya pagar incluso para hacerse con un porcentaje mayor de tus derechos, pero bueno, el caso es que te vaya bien en Portugal y que el Valencia en un momento dado, en una de esas operaciones, diga, cuidado que estoy aquí. ¿Te ha llegado a rondar por la cabeza o todavía está muy reciente que te haya sido como para pensar en y si quieren que vuelva?
Si te digo la verdad, no me ha rondado la cabeza, porque ahora estoy muy centrado en seguir creciendo como futbolista. No te voy a mentir. Obviamente, si en un futuro se diera, me encantaría. Pero ahora me toca apoyarlos de otra forma. desde como un aficionado más, pero bueno, yo estoy pendiente de ellos siempre.
Son Martín Tejón y Xavi Grande, dos valencianos, un valencianista y un levantinista, que se marcharon a Portugal a buscarse la vida, a seguir con su sueño de vivir el fútbol profesional en primera línea, y lo han hecho, ¿y de qué manera? Ascendiendo con Marítimo, regresando a la élite del fútbol portugués, y este fin de semana teniendo la posibilidad incluso de campeonar y de cantar el alirón. Han estado en directo en Deportes Cope Valencia, todavía con la ropa de entrenar, y se lo agradecemos porque les hemos seguido y les seguimos con mucho cariño y con mucha atención a los dos. Y en las malas hemos estado y en las buenas había que estar y había que celebrar. Martín, Xavi, gracias por vuestro tiempo y por esta magnífica charla de radio. Que terminéis la temporada como merecéis, que volváis y disfrutéis de la vida y de vuestra gente, que seguro que habéis echado mucho de menos. Y nos seguiremos escuchando. Estaremos pendientes los unos de los otros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Una maravilla la radio para estas cosas. Martín Tejón y Xavi Grande en Deportes Cope Valencia. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa, en Cope, ahora con Luz de Cruce, con Vicente Herranz. Sean felices. Adiós.